Otro de los temas de los que venimos escuchando a raíz de este aislamiento social, de estar más en casa, un poco Sofi todos los días bromea que no, hoy es viernes, no, es martes, esto de para ver que se pierde un poco en qué día, el tema de las horas. Digo, mucho también se está comentando de algunas situaciones que se dan para conciliar el sueño. Y por eso vamos a hablar con un especialista que también siempre nos ayuda con estos temas, el doctor Daniel López, él es médico neurólogo. Daniel, buenas tardes, Sofía y Carola en la radio del ECO, buenas tardes.
Hola, ¿cómo están, chicas?
¿Qué tal, Daniel?
Muy bien.
Gracias por llamar, ¿eh?
No, por favor.
En el audio con ustedes.
Muchas gracias por siempre ayudarnos con estos temas y, bueno, venimos escuchando, ¿no? Esto de que por ahí se han acentuado algunos trastornos del sueño. Es un material de que te están consultando. ¿Cómo viene este aislamiento, sí, respecto al sueño?
La verdad que sí. En este tiempo más, por supuesto, en función de la crisis sanitaria, pero los trastornos del sueño siempre han sido motivo de consulta en los consultorios neurológicos. Uh-huh. Obviamente que el insomnio y los trastornos de los ciclos de vigilia, sueños, son los más comunes para que consulten. También la excesiva somnolencia diurna es otro motivo de consulta. Cada uno de estos podemos hablar un rato largo, pero si vamos específicamente a lo que quizás les interese por la situación actual, digamos que perder el sueño, dormir mal, levantarse cansado, dormir entrecortado, que uno le cueste dormir, son quejas bastante frecuentes de escuchar. En esta situación, como en cualquier situación que alguien individualmente pudiera tener estrés.
Claro.
Un estrés que puede ser postraumático, y esto no este es un estrés traumático.
Claro, no
podemos,
no pasó,
decir post porque todavía no pasó.
Exacto.
Pero en realidad ya estamos sufriendo sus consecuencias.
Si pensamos en esta, ¿verdad? Claro, en estas situaciones que por ahí es gente que por ahí no puede hacer lo habitual, esto de que uno gasta energías, que sale la concentración y también que se suma la preocupación por algo que es totalmente desconocido, ¿no? Que vamos todos aprendiendo sobre la marcha, como que hay varios factores también que se van sumando.
Tal cual, tal cual. Uno está con preocupaciones, las preocupaciones son de todo tipo, de la propia salud, de la salud de la familia, uh-huh, la parte económica personal, la parte económica de la empresa donde uno trabaja o del lugar donde tiene su actividad por la cual se gana la vida. Todo eso no anda bien y nos genera incertidumbre. Uh-huh. Y es absolutamente común que alguien, cuando llegue a poner la cabeza en la almohada, más allá de no tener un cansancio físico por recorrido, por kilómetros y por andar subiendo, bajando escaleras, que no lo estamos haciendo, la mayoría, ¿sí?
Claro.
Es absolutamente común que la cabeza trabaje, y a veces ese trabajo excesivo, esos pensamientos forzados, uno los va rumiando permanentemente y hace que uno no pueda dormir. No conciliamos el sueño y ahí entran las diferentes tipos de insomnio, ¿no? El más común es el no poder dormir, no poder empezar el sueño. Hay personas que a través del cansancio se duermen, pero se despiertan enseguida, o tienen un sueño entrecortado que se despiertan varias veces a la noche, y no me estoy refiriendo a levantarse a la noche para acercarse al baño, me estoy
refiriendo a despertarse.
Porque uno no digamos, el cerebro en ese momento tiene una activación fuera de lo común y aparece el despertar, uh-huh, precoz.
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, todo esto obviamente que uno define si es un insomnio o si no es, si qué tipo de insomnio es, y después vendrá, una vez que uno tiene hecho el diagnóstico que surge del interrogatorio y de los estudios, hay estudios que son específicos para sueño dentro de la del consultorio neurológico, ¿sí? Que obviamente serán algunos bajo sueño y otros serán en vigilia. Hay muchos test e interrogatorios que hacemos para saber qué tipo de insomnio el paciente tiene, y una vez que llegamos al diagnóstico viene el tratamiento, y el tratamiento, Sofía y Carola, es habitualmente mixto, es decir, es farmacológico y no farmacológico. Uh-huh. Y en el farmacológico me gustaría decir que no se trata solamente de poner la pastilla para dormir, sino que a veces las pastillas que uno mal toma o se automedica generan insomnio, aunque sean sedantes.
Generan el efecto contrario.
Exactamente. Uh-huh. Así que cuando lo farmacológico es necesario en un paciente que nunca toma o que realmente la pandemia lo tiene mal, bueno, podemos utilizarlo. Pero antes de ir a lo farmacológico, manejamos lo no farmacológico. Y allí viene los cuidados generales, la vida sana, la alimentación adecuada, el alejarse de las adicciones y el tratar de relajarse un poco, el tratar de tomar medidas de vida sana que impliquen, por ejemplo, meditar, relajarse, hacer yoga, hacer gimnasia, mantenerse activo físicamente. Y hoy por hoy todo lo que tiene que ver con meditación, en función de lo que estamos viviendo, tiene un crecimiento muy importante.
Y eso lo podemos hacer todos, en cualquier lugar de la casa, en cualquier momento, ¿no?
Si te referís a la meditación.
A la meditación, claro.
Los ejercicios también. No hace falta tener un patio muy grande, ni hace falta tener un gimnasio en casa. Uno puede hacer flexiones, se puede hacer caminatas dentro de su propio domicilio, puede subir y bajar escaleras o puede trabajar desde su propia cama de última. Pero la meditación no hace falta un lugar particular ni un horario particular, simplemente hay que acordarse de conectarse con el cuerpo, de conectarse con la respiración, de tratar de alejar los pensamientos forzados que uno tiene y tratar de llevarlos de nuevo al cuerpo, a las sensaciones físicas, a los puntos de apoyo, al ritmo respiratorio. Todo eso, Carola y Sofía, activan lo que es el sistema nervioso parasimpático, que si se acuerdan de la escuela...
No, me olvidé. Esa materia no sé si la aprobé.
Bueno, si tengo tiempo, el sistema nervioso tiene una parte que es voluntaria. Si yo muevo mis brazos, camino, estoy ejerciendo el sistema nervioso voluntario. Pero hay un sistema nervioso involuntario, que también se llama de la vida de relación, que es el que, por ejemplo, nos hace ponernos colorados cuando no queremos, ajá, o ponernos la piel de gallina, o hacernos poner nerviosos como para tener que ir al baño varias veces antes de un examen. Sí. Ese sistema nervioso de la vida de relación tiene dos aspectos, el simpático y el parasimpático, con vías nerviosas y centros nerviosos diferentes y con neurotransmisores diferentes, ajá, que los neurotransmisores como las endorfinas y las hormonas están guardados dentro de células y a veces ante una situación de estrés se activa el simpático. Entonces ahí aparecemos con frecuencia cardíaca alta, con frecuencia respiratoria alta, con contracturas musculares, las pupilas grandes, estamos tensos, contracturados, nos duele todo. Tiene que ver con una reacción que en inglés es el fight or flight, que es la reacción de huida o de miedo, ¿no? De atacar o volar, digamos, sería algo así. Y ese sistema simpático, mal activado, crónicamente activado, implica un estrés que termina siendo absolutamente negativo para todos los órganos del cuerpo, particularmente lo cardiovascular, pero generando insomnio, generando caída del cabello, generando taquicardia, generando arritmias, hiperglucemia, mal funcionamiento renal. Bueno, la meditación, y cierro un poco lo que te estaba contando, la meditación es el equivalente antídoto de ese simpático exagerado, exacerbado por el estrés, que activa el parasimpático, que tiene otros neurotransmisores y que automáticamente equilibra la situación, ¿no? Entonces, si esto es una balanza y el simpático estuviera de un lado y el parasimpático, obviamente, sí, del otro, cuando lo tenemos descompensado, bueno, la meditación hace exactamente lo contrario, para equilibrarnos y para ponernos en un buen estado de salud y buen estado físico como para llevar adelante el día a día. Es muy recomendable, cada vez mindfulness es una herramienta validada científicamente que cada vez se incorpora más como un tratamiento complementario a otros tratamientos, uh-huh, no un tratamiento de elección, porque no hay que dejar al médico clínico, al médico especialista, ni los estudios que hay que hacer para cualquier... Pero mindfulness pasa a ser una herramienta validada, científicamente comprobada, que aporta un montón de beneficios.
Recordamos, estamos hablando con el doctor Daniel López, médico neurólogo. Sofi.
No, quería, Daniel, quería preguntar el tema en los chicos, si bien no sé si tiene que ver lo mismo cómo trabaja el sistema nervioso, pero imagino que parecido, que bueno, en mi caso particular, y por eso lo traslado a la consulta por si a alguien también le está pasando, que mis hijos, por ejemplo, en estos días tampoco están durmiendo igual que antes, imagino también que tiene que ver con el cansancio, o que también están viviendo este estrés de otra manera, porque no lo saben bien, si se puede, o si ustedes como neurólogos comparan a veces a adultos y niños y cómo se trabaja eso.
Mira, digamos que los chicos lo sufren a su manera y a veces no lo pueden explicitar como si lo explicita un adulto. Y a veces pasa todo esto de tener dificultades con el sueño, a veces tienen apneas, los adultos también, ¿no? Apneas, que es como una detención del ritmo del sueño. Los ronquidos que no hablamos se ven más en adultos que en chicos, pero los chicos pueden tenerlo también. Y a veces hay síntomas de inestabilidad con el sueño, miedos, terrores nocturnos, se levantan para ir a pasarse de cama y no pueden dormir o tienen pesadillas. Todo eso a veces se asocia con que en el día puedan tener hiperactividad, a veces en épocas normales de escuela puede haber fracaso escolar y los habituales trastornos de conducta que tienen todos estos chicos. Lo ideal, Sofía, me parece que sería observarlo, tranquilizarlo, darle actividades, darle cosas que lo distraigan, hablarle con compasión, con empatía, poniéndose en lugar de él. ¿Sí? Los docentes de las escuelas hoy por hoy sé que están trabajando muchísimo con esto y poco a poco esa confianza y esa empatía por nuestros hijos, estar acompañándolos en cada uno de los caminos que van recorriendo suele ser una medida muy útil para que esto disminuya. Si no disminuye, evidentemente la consulta médica se impone, comenzando por el pediatra, el clínico de cabecera, que lo derivará al neuropediatra o al especialista que corresponda, y si la medicación siempre es lo último a lo que se recurre, pero a veces es necesaria.
La última de mi parte, y volviendo a lo que es esto del mindfulness que mencionabas, Daniel, brevemente se puede definir qué es y si también todos lo podemos hacer esta. No sé si es una técnica, ¿cómo se define?
Un programa psicoeducativo es la mejor manera de definirlo. Es un programa psicoeducativo que se caracteriza por traer la mente al aquí y a la ahora, ¿no? Una definición más operativa sería tener la mente en el momento presente, sí, de manera voluntaria, a medida que el momento presente se va desarrollando, con la mente abierta, con empatía y con compasión. Y esto tiene una connotación occidental totalmente secular, es decir, no tiene nada que ver con religión, aunque tiene un basamento budista tibetano, no hindú, y se comparten algunas cosas que tienen que ver con esa filosofía, pero reitero, no tiene ningún componente religioso de ninguna clase. Y la idea es utilizar esta espiritualidad que nos hace falta a los seres humanos, ¿sí? Que estamos muy encerrados, muy en piloto automático, muy encerrados y hiperconectados con pantallas, y a veces eso nos hace tener un montón de cientos o miles de conocidos y fuera de pandemia estoy hablando, y a veces pocos amigos a los cuales uno puede mirar a los ojos y poder ver sus facciones y su mímica y sus rasgos faciales, ¿no?
Bueno, de hecho ahora no está como muy en boga esto de las videoconferencias, esta necesidad que tenemos de vernos, más allá de un mensaje de audio de WhatsApp, por ejemplo, necesitamos la imagen, ¿no? No es casual.
Es mejor la videoconferencia que el WhatsApp, obviamente, porque a veces uno con lo que escribe, uno tiene que leer entre líneas, a veces no lee bien entre líneas y eso genera conflictos entre las personas.
Exacto.
Pero la teleconferencia, cuando son 100 personas que están, no le ves tampoco las caras, y si son 10 a veces tampoco. Nosotros hacemos desde el consultorio atención por telemedicina, y lo hacemos uno a uno, y acá incluye el secreto médico, hablando de consultas neurológicas comunes por patologías, de tipo cefaleas, mareos, trastornos del equilibrio, Parkinson o epilepsia. Y también hacemos meditación uno a uno o grupal, a través de la cual ofrecemos todos los beneficios que tiene Mindfulness sobre la salud física y mental de la persona que está haciendo la consulta.
Daniel, ¿y dónde podemos, hay alguna página o algo que podamos tener más datos o cómo acceder y contactarse?
Sí, sí, claro. En Facebook, Mindfulness Tandil, es el objetivo fundamental de lo que es este Mindfulness que vos me preguntaste. Uh-huh. Para los que no están familiarizados, Mindfulness se escribe con la letra I, es M-I-N-D, IND, después viene F-U-L, una sola L, y termina con doble S al final. Así que se escribiría Mindfulness.
Ahí está.
Mindfulness Tandil, esas dos palabras específicamente te llevan a nuestra página. Ahí hay un montón de información. Quizás lo más novedoso que tenemos es que tenemos un canal de audio que hemos subido a plataformas del Spotify y otras más, con distintas actividades informativas y de meditación sobre Mindfulness. Y ahí también va a aparecer lo que hemos concretado hoy, que este sábado vamos a hacer una sesión gratuita, ajá, abierta para cualquiera, sobre meditación y compasión, que comienza por la autocompasión, que seguramente va a ayudar a quienes trastornos del sueño, ajá, a quienes tienen trastornos del sueño,
sí, claro,
y otras cosas más.
Me encantó, buenísimo. Lo vamos a ir compartiendo también, sobre todo para esto, ¿no? Para quienes no están familiarizados y tengan ganas, ¿no? De esto, de aplacar un poco la cabeza en una, sí, situación que nos ha desbordado a todos, que no sabíamos cómo era, no sabemos cómo es, vamos sobre la marcha, y me parece que en esto está bueno mirarnos un poquito también nosotros. Daniel, como siempre, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes.
Gracias.
Gracias, que tengas buena tarde.
Buena tarde.
Chau, chau.
Hasta luego.
Hasta luego.
El doctor Daniel López, médico neurólogo, trastornos del sueño, uh-huh, que pasa en durante este aislamiento social y con esta posibilidad. Mindfulness Tandil, con este sábado una meditación gratuita y nada, conocer un poquito más por ahí también todas estas herramientas que vamos tomando,
claro,
que nos sirven para calmar. Son días de mucha incertidumbre, de temor. Bueno, todo lo que nos va sucediendo, uh-huh, a todos, porque como decimos y remarcamos, es algo que desconocemos y que lo vamos transitando y lo vamos aprendiendo día a día.